noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 14 de diciembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Fue una investigación que hizo, yo creo que Claudio X González. Pues hay que preguntarle a Claudio. Eso fue antes de que yo llegara aquí. Ya nada más falta que me echen a mí la culpa de García Luna, ¿no? Hoy mismo vamos a resolver, porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera. Tengo que nada más pensar la ventaja que tengo, que son mujeres con principios.
Vamos a tener hoy dos asambleas, nos vamos a reunir primero con investigadores y luego vamos a tener dos asambleas. Hoy en la noche regresamos a la Ciudad de México. Mañana vamos al Estado de México y seguimos, querida la 4.
La precandidata de enfrente dice que es ambientalista, pero le aplaudió y le echó porras a la construcción de la refinería de Dos Bocas. La reto a que nos diga por qué obedece un gobierno destructor del medio ambiente. No lo va a hacer, porque ella es experta en estufas de leña, experta en humo.
54 votos a favor de la ciudadana Lenia Batres Guadarrama, 2 votos a favor de la ciudadana María Heréndira Cruz Villegas Fuentes, 3 votos nulos y 46 votos en contra de todas las candidatas de la terna, para un total de 121 votos emitidos.
Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido.
Y protesta.
A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.
Este alto tribunal validó que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con menos de 5 personas comisionadas presentes.
Dijeron varias cosas. Una, que no era experta en desapariciones. No hay una categoría de expertise en desapariciones. Hay categorías de expertise en el bloque generalizado de los derechos humanos.
44% fueron ausencias voluntarias, 36% se ausentaron por algún tipo de conflicto personal o de otro tipo, 7% enfermedad mental, 4.6% fueron víctimas de algún delito de alto impacto.
Porque Omar Fayad tiene dignidad y porque Omar Fayad está indefenso frente a sus calumnias y sus actitudes falsas y partidistas.
Por supuesto que vamos a estar garantizando la mayor inversión para los emprendedores en esta ciudad.
Traemos un número importante de carpetas que representan la renuncia de 10.000 militantes del PRI de la Ciudad de México que renuncian junto con su servidor como esta primera etapa.
Y la música va a correr a cargo de Bob Marley. Ya estos días se había anunciado el estreno de una película biográfica. Sin embargo, se confirma que será reprogramada para el 14 de febrero. Mira, muy del Día del Amor y la Amistad. Pero bueno, pues ya vamos a estar atendiendo la vida, la obra de Robert Nesta Marley. Bob Marley, un ícono de la música y de la cultura de la Rastafarian. Así que vamos a ir a la pausa comercial juntos y vamos a regresar con lo que está ocurriendo y la decisión que se toma desde el Ejecutivo para que Lenia Batres sea quien ocupe el cargo vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos también de lo que está sucediendo, de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Ciudad de México con la fiscal de la ciudad. Hablaremos también de lo que se anunció el día de hoy desde la conferencia mañanera y este tema que tiene que ver con las desapariciones. Y nos vamos a detener también en la política del Estado de México. Así que quédense juntos de aquí hasta las 6 de la tarde. Volvió a temblar, también hablaremos de ello. Jaime Núñez los invita. Regresamos.
We've got the life to live.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Extraño escuchar reggae. Esta música tan cadenciosa, con un clima tan bajo, ¿no? Con tanto frío en la capital de la República y en el centro del país. Así que bueno, pues se antoja una música como la que estamos escuchando esta tarde de jueves 14 de diciembre, ya a punto de concluir la primera quincena del mes de diciembre. Bueno, pues mucho se habló del tema que tiene que ver con la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a raíz de la renuncia de Arturo Saldívar. Varias llegaron dos ternas al Senado de la República. Las dos fueron rechazadas. Hubo cambio solamente en un perfil de estas, dos cambios en el perfil de estas ternas. Y el día de ayer, ya prácticamente en los primeros minutos, en las primeras horas de este jueves, se tomó la decisión de que se rechazara desde el Senado de la República. No hubo consenso político, incluso al interior de propio Morena y de los partidos aliados no lograron llegar a un acuerdo, y esto fue lo que se escuchó ya en las primeras horas de este jueves.
16 votos a favor de la ciudadana Berta María, alcalde Luján. 54 votos a favor de la ciudadana Lenia Batres Guadarrama. 2 votos a favor de la ciudadana María Eréndira Cruz Villegas Fuentes. 3 votos nulos y 46 votos en contra de todas las candidatas de la terna, para un total de 121 votos emitidos.
El resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna.
Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se le preguntó si lo iba a dar a conocer en la misma conferencia de hoy. No, no fue así. Dijo que tenía que reunirse previamente con su terna. Así fue. Ya a lo largo del día, pasando el mediodía, comenzó a sonar uno de los nombres. Lenia Batres sería el perfil que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría enviando como la vacante, o como el perfil que llene esa vacante que quedó libre hace ya algunas semanas. Tan pronto ocurrió esto, desde el Senado de la República se tomó protesta a Lenia Batres.
Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido.
Sí, protesto.
A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo.
Juntos con Jaime Núñez.
Escuchamos la voz de la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera. Y sí, Lenia Batres ya rindió protesta. En la línea telefónica, Javier Angulo, doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Javier, primero, gracias por estos minutos. La lectura, la primera que le puedes dar a lo que ocurrió. Primero con el proceso, la decisión que se toma y el hecho histórico de que el presidente nombre esa vacante que quedó vacía. ¿Cómo te va? Qué gusto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu público. A ver, esto es un hecho constitucional totalmente inusual. No había sucedido que el presidente directamente hiciera este nombramiento. Y esto, bueno, primero nos habla de que no hubo un consenso, que el Senado, de las candidatas que fueron enviadas, no consideró que ninguna reuniera los requisitos para llegar al máximo tribunal del país. Y después de las dos ternas que fueron enviadas, con dos candidatas que habían repetido, en este caso la maestra Lenia Batres y la maestra Berta Alcalde, pues el presidente de la República, en uso de su facultad constitucional, nombra a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte y hoy toma posesión en el Senado.
¿Y qué vendrá al interior del Senado? Escuchamos las posturas de Lenia Batres, un personaje sí interesante, pero también un personaje que ha mencionado cosas que analistas, especialistas, expertos en temas del derecho, pues señalan como, como poca mente que se pueda llevar a cabo el tema, por ejemplo, de elección popular de los ministros, retomó el tema que tiene que ver con los fideicomisos, los salarios, vaya, en ese sentido va muy, muy cercano a lo que se dice desde el Ejecutivo Federal.
Sí, a ver, creo que el primer problema que tiene la maestra Lenia Batres es que yo pensaría que no va a poder discutir en la Corte nada absolutamente en los próximos 3 años, ¿no? 4 años. Claramente tiene un conflicto de interés con cualquier iniciativa que mande el presidente de la República, uh-huh. con cualquier iniciativa que nazca de Morena. Basta con ver la trayectoria profesional de Lenia Batres, fue directora jurídica de gobierno con el hoy presidente de la República, más adelante también está en el gobierno con el PRD, más adelante está con la doctora Claudia Sheinbaum como asesora en la delegación Tlalpan. Uh-huh. Entonces mi pregunta es, si mandan una ley, ¿puede o no la puede discutir? ¿Tiene o no tiene impedimento, conflicto de interés? Me parece que tiene todo el conflicto de interés del mundo.
Y eso, o sea, se tiene que excusar ella personalmente, la sala propia la excusa. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cuál es esa dinámica?
Lo más, lo común o lo correcto es que los ministros de la Corte se excusen de conocer cuando tienen conflicto de interés.
Okay.
Eso es generalmente lo que sucede, que el ministro pone a disposición del pleno, la ministra pone a disposición del pleno, oigan, aquí yo no puedo porque tengo conflicto de interés, porque participé en esto o en el otro. Y si no, también las partes pueden hacer valer esta cuestión. Va a suceder alguna cosa importante en lo que se conoce como acciones de inconstitucionalidad, porque ahí no hay impedimento ni excusa, porque se supone que es abstracta y que entonces hay el análisis. Pero me parece que la nueva ministra, por dignidad, no puede participar en ese tipo de discusiones, porque es claramente afín al proyecto, participó en esto que se llama en el segundo piso de la cuarta transformación. Uh-huh. Entonces, claramente, pues no hay forma de que vote en contra de nada de lo que diga la presidencia de la República o su partido. Entonces, me parece que un acto de honestidad es que no entre a la mayor parte de discusiones.
Eso no va a ser posible. Claramente, seguramente no va a ser posible.
Sí, creo que alguien, creo que un acto de dignidad y de honestidad es no entrar al debate. Uh-huh. Y creo que si entra al debate, creo que va a manchar definitivamente el debate, porque no hay forma en que ella esté en desacuerdo con las cosas que ella misma escribió. No puede estar en desacuerdo con el que era su jefe, que era el presidente de la República, y si las encuestas permanecen, como hasta el día de hoy, a favor de Claudia Sheinbaum, pues tampoco va a estar en desacuerdo con su otrora jefa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me parece realmente muy desafortunado que el presidente de la República haya seleccionado a la persona con más conflicto de interés. Es decir, no hay forma que no podamos observar que toda la carrera es... está al interior de que ella está todo a favor de cualquier iniciativa de la presidencia de la República y que además no era el perfil idóneo. Vale la pena mencionarlo.
Sí.
Me parece que si uno analiza toda la carrera de Lenia Batres, lo que puede observar es que se ha desenvuelto en la administración pública y en la política. Es abogada, por cierto, tiene el grado de maestría, está cursando el doctorado, nadie aquí entra a ver los méritos académicos, pero lo que llama la atención es que, vamos a ponerlo en términos coloquiales, uh-huh. No es experta en justicia constitucional. Entonces, cuando a mí me duele, cuando yo no veo bien, pues voy a un oftalmólogo. Si a mí me duele el estómago, pues voy a ver un gastroenterólogo. Si quiero elegir un ministro de la Corte, trato de encontrar a alguien experto en justicia constitucional.
Claro.
No alguien que ejerce la abogacía a través de la política. Entonces, también me parece que esos son los dos temas más delicados del nombramiento. Por un lado, tiene un conflicto de interés enorme. Tiene su hermano, hoy es jefe de gobierno. Siempre ha estado a favor de todo lo que dice el presidente de la República. Hace poco trabajaba como asesora jurídica del presidente de la República y por el otro lado no tiene un perfil de justicia constitucional, está muy alejada de la justicia constitucional, y entonces me parece que era un perfil poco idóneo para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues ya veremos qué es lo que resulta de esto en un órgano colegiado como es la Suprema Corte. Un miembro más, un voto más, dirán ellos, pero veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Javier, siempre es un gusto poder platicar contigo y atender el análisis de un profesional en temas con estas características. Gracias. Si ya no hay oportunidad de saludarte en estos días, deseamos de todo corazón que te la pases muy bien en estas fiestas y que tengas un muy, muy, muy próspero 2024 con mucha salud. Gracias.
Gracias, feliz año nuevo.
Igual, hasta pronto. Es Javier Angulo, él es doctor en Derecho, abogado constitucionalista. En paralelo de todo esto que estaba sucediendo en el Senado de la República, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, dio su informe de labores. Regresamos con eso.
En un momento regresamos, juntos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5 de la tarde, 24 minutos, es el tiempo del centro del país. En este, el primer informe anual de labores de la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que al interior del Poder Judicial de la Federación no se busca el aplauso, toda vez que la guía de todos sus integrantes es honrar y preservar la justicia. La ministra Norma Piña señaló que la Corte invalidó esta transferencia del operativo de la Guardia Nacional a la Sedena porque el artículo 21 constitucional dicta que debe tener un mando civil.
Entre los asuntos más relevantes destaca la declaratoria de invalidez del Pleno del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se determinó que el artículo 21 constitucional ordena expresamente que dicha corporación sea civil y que su adscripción corresponda a la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
También la ministra Norma Piña señaló la decisión y el argumento para que el Pleno del INAI sesione con al menos 5 de sus integrantes.
Que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con menos de 5 personas comisionadas presentes. Al determinar que el Senado de la República fue omiso en designar a las personas comisionadas para cubrir las vacantes del Pleno del Instituto, la Corte ordenó que dichos nombramientos se materialicen en el actual periodo ordinario de sesiones.
La ministra Norma Piña aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Plan B, este que se dio en el Congreso, debido a que incurrieron en violaciones invalidantes al interior del proceso legislativo.
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, personas integrantes del Congreso de la Unión y un organismo autónomo en contra de 2 decretos que reformaron leyes en materia política electoral. Al respecto, el Pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones invalidantes en el procedimiento legislativo.
Bueno, Norma Piña expuso que en los últimos meses el Poder Judicial Federal sí ha enfrentado retos que no tienen precedentes y que han derivado en la demostración de su solidez, de la fortaleza institucional y de sí, de quienes también integran a uno de los poderes de la República. Agradeció el esfuerzo de las 1.633 personas titulares de los 921 órganos jurisdiccionales que desempeñan su labor en los 32 circuitos judiciales en todo el país.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hay temas también que nos refiere y de lo que ocurrió el día de ayer, por ejemplo, al interior del Congreso de la Ciudad de México. Estuvimos en vivo tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo con la decisión de ratificación o no de la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy. No se pudo llegar a un acuerdo. Vaya, en la votación era clara que no la tenía, no tenían esos 44 votos para que pudiera dar tránsito a una ratificación y a un segundo mandato al frente de la Fiscalía. ¿Qué es lo que viene en ese sentido? En la línea telefónica, Gabriela Salido, diputada local del PAN, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Diputada, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar lo que sea en el Congreso.
Pues ayer muy...
Y un saludo.
Igualmente.
Perdón, a tu auditorio.
Muy, muy, muy atentos de lo que ocurrió ayer. Diputada, a ver, cuéntenos. No se logró el acuerdo, no tenían los votos, se extendió hasta posterior de las 5 de la tarde. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues, mira, después de un debate que se prolongó por más de 6 horas en el pleno del Congreso de la Ciudad, pues hay un punto en el reglamento que establece que a las 5 de la tarde la presidencia de la mesa debe hacer una propuesta al pleno a efecto de saber si continúan las labores o se suspenden hasta la siguiente sesión. La propuesta que hizo tu servidora concretamente fue dar la continuidad al debate, no parar los trabajos, sino seguir precisamente discutiendo el tema que nos ocupaba, que era el dictamen referente a la ratificación de la reelección de la fiscal. ¿Por qué? Pues porque justamente considero que un debate que está en curso pues debe llevarse hasta su término.
Claro.
Teníamos enlistados originalmente 30 oradores. De esos 30 oradores en ese momento íbamos exactamente a la mitad, 15. Porque, insisto, el debate se prolongó por diferentes razones. Y la propuesta que hice expresamente al pleno fue continuar con esta discusión y permitir que todos los oradores terminaran de expresarse a efecto de poder pasar a la votación. Sin embargo, pues se sometió a votación del pleno después de una discusión muy acalorada, que seguramente tú tuviste la oportunidad de ver, y la mayoría definió que no se continuara con la sesión. Posteriormente, nosotros tenemos una reunión de trabajo donde se reúne la Junta de Coordinación Política con la presidencia de la mesa directiva para definir el orden del día de la siguiente sesión, que es hoy justamente. Y en esta reunión de trabajo, la propuesta que se hizo, hubo varias propuestas respecto a la integración de la sesión del día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros aparte el día de hoy discutimos el presupuesto de la ciudad para el próximo año. Y pues también fue desechada la propuesta en la que se planteaba la continuidad del análisis y discusión del dictamen que estaba en proceso. Quiero decirte que esta fue una definición total y absolutamente tomada por una mayoría en el Congreso. Honestamente, nosotros siempre consideramos que lo correcto es que si estás a la mitad de una discusión, pues termines esa discusión.
Claro, se concluya.
Exactamente. Entonces, es un tema que queda pendiente. El planteamiento que se hizo en esta reunión fue que podría volverse a retomar el tema en un periodo extraordinario. Sin embargo, el único periodo extraordinario que está hoy considerado en el calendario de sesiones del Congreso de la Ciudad es posterior a la fecha de término
al 9 de enero
periodo de la Fiscalía.
¿Y qué va a suceder entonces cuando llegue el 9 de enero? ¿La fiscal se tiene que hacer a un lado y tienen que nombrar un interino o qué es lo que ocurre?
Es correcto, entraría en un proceso de interinato y bueno, si el proceso para el nombramiento de un de una nueva persona a cargo de la titularidad de la Fiscalía de la ciudad, pues tendría que iniciarse desde el principio.
Y entonces eso tiene que llegar una terna al Consejo que viene directamente correcto. Del jefe de gobierno.
Es una terna a propuesta del Consejo Ciudadano.
Ah, ok.
El Consejo Judicial Ciudadano y posteriormente uh-huh. pasa a la Jefatura de Gobierno y de ahí se remite al
Ah, mire, es interesante ese proceso. Yo pensé que emanaba del jefe de gobierno y el consejo la calificaba o la palomeaba, hay que utilizar el término adecuado, y ya pasaba usted. Pero es al revés, el consejo lo propone, lo manda el jefe de gobierno y el jefe de gobierno ya hace lo propio con ustedes.
Es correcto. Sin embargo, no se exenta del requisito de la votación uh-huh. con una mayoría calificada,
¿y?
¿No? Que esa era parte justamente de la circunstancia que teníamos ayer. Ayer teníamos a los 66 diputados presentes, por lo tanto requeríamos
44.
El consenso de 44.
Y entonces, por último, diputada, es un hecho prácticamente que Ernestina Godoy no va a tener otro periodo al frente de la Fiscalía, dado estos tiempos y todo lo que está sucediendo.
Con la información con la que hoy contamos, yo no podría darte una alternativa distinta, ¿no?
Claro.
Evidentemente, pues hoy estamos todavía estamos al 20, como un poquito más de 20 días, 24 días uh-huh. que el plazo se cumpla, y por lo tanto, pues no sé qué puede suceder en este periodo, ¿no? Sin embargo, a efectos de lo que con la información, insisto, que hoy contamos y con el
resultado sí.
que tenemos, eso es lo que yo te podría decir.
Pues
no existe.
No hay otra ruta entonces a seguir. Pues Gabriela Salido, diputada local del PAN, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, gracias nuevamente, y lo que le reiteramos a quienes quizá ya no los volvamos a saludar este año, buenas fiestas, extraordinario 2024, que esté muy bien, muchas gracias, cuídese mucho.
Gracias a ti, Jaime. Buenas tardes. Muchísimas
Hasta pronto.
Gracias por todo.
Hasta pronto. Vamos a la pausa juntos. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 39 minutos. Es el tiempo del centro del país. ¿Qué está ocurriendo en Texcapilla? ¿Qué es lo que está sucediendo en aquella zona? Mañana, una semana de este enfrentamiento de habitantes cansados de estar asolados por el crimen organizado. Lo que ocurre con el cobro de piso. Lo que ocurre cuando gente que tiene sus parcelas en producción, se acercan grupos criminales a querer cobrarles todo. Hoy incluso la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ha reconocido que en la comunidad de Texcapilla hay personas que están en calidad de desaparecidas.
Los habitantes señalan que hay personas secuestradas. ¿Qué información hay?
Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar el reporte.
¿Desaparecidos?
No secuestrados.
Oye, gobernador, ¿cómo?
Bueno, es parte de lo que dijo Delfina Gómez. El saldo de esto que ocurrió hace prácticamente una semana fue de 14 muertos. 14 muertos, 10 de los cuales pertenecían a este grupo de la delincuencia organizada. 4 ciudadanos, 4 habitantes de esa zona del el sur del Estado de México. Está en la línea telefónica a quien vamos a llamar Paulina. Es un nombre que le estamos asignando. Paulina es habitante de Texcapilla. Es habitante de esa zona que ha estado asolada durante los últimos años por miembros de la delincuencia organizada. Paulina, primero, muchas gracias. Sabemos lo complicado que es establecer una comunicación con ustedes por el temor que ocurre en ese sentido. ¿Cómo te encuentras, Paulina? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra?
Lamentablemente sí nos encontramos con mucho miedo, pánico. Más que nada por la inseguridad y pues por lo vivido hace 8 días.
¿Qué es lo que nos puede platicar de lo que ocurrió hace 8 días, Paulina? ¿Qué fue lo que sucedió alrededor de la 1 de la tarde cuando usted estaba ahí?
Fue una situación que desgraciadamente pues nos llevó a mucho miedo, que eso implica que nosotros no queramos salir de nuestros hogares o llevar nuestras rutinas a como las llevábamos diariamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues fue que hubo un enfrentamiento de habitantes de aquí de la comunidad de Tezcatlipoca con aquellas personas. ¿A qué se refirió eso? ¿A qué se debió a eso? Pues que estas personas de alguna manera ya estaban abusando mucho de los cultivos, del trabajo que uno hace honradamente. Ellos querían ganar demasiado dinero sin hacer nada. Entonces, pues aquí realmente en Tezcatlipoca, pues la gente somos trabajadoras, luchamos día con día por tener un peso en nuestra bolsa. Entonces, pues como le digo, fue más que nada lo que llevó a este enfrentamiento, pues ese cansancio, pues más que nada, o sea, ya nos tenían muy, muy cansados de todo esto. ¿Por qué? Porque no es la primera ni la última vez, o sea, ya era consecutivamente, año con año.
¿Y quién era este sujeto?
Pues,
¿Quién era este sujeto conocido como el payaso?
Pues era como tal el mero jefe o el mero comando del municipio de Tezcatlipoca. Okay. Entonces, Tezcatlipoca pues pertenece al municipio de Tizca.
Ajá.
Él es el encargado de que pues dominaba todas las comunidades, incluso hasta el presidente. Realmente ya no somos aquí un municipio libre de hacer lo que queramos, sino que ya dependíamos de esas personas para poder hacer algo, así sea una fiesta, fuera un baile, un jaripeo, hasta una fiesta familiar, ya se tenía que pedir el permiso con ellos.
Vaya situación. ¿Qué está ocurriendo? Hemos visto imágenes, algunos compañeros periodistas y reporteros se han dado cita en aquella región del Estado de México y nos hablan de que la actividad está prácticamente detenida. Hay un pueblo fantasma a partir de las 4 o 5 de la tarde cuando comienza a ocultarse el sol. ¿Esto es una realidad que se está viviendo en aquella zona?
Sí, sí es una realidad y lamentablemente es algo que llena de tristeza. ¿Por qué? Porque pues uno ya no es libre de caminar ni por el día, mucho menos por la noche. ¿A qué me refiero? A que pues es por lo mismo de la inseguridad. Uno sale, puede salir durante el día, pero se ve el pueblo triste, un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque de ciertas maneras, es como le digo, esto ha sido provocado por ellos mismos.
Claro.
Ha sido provocado por lo mismo de que aquí hace falta mucha gobernación. ¿A qué me refiero? Pues a que haya más personal que de alguna manera nos pueda pues amparar o apoyar en ese sentido de que pues el pueblo se vuelva seguro.
¿Sigue la presencia del ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal en estos días, en estas últimas horas, Paulina?
Sí, ha habido bastante, y créanos que desde que ellos han estado ahorita presentes y dando sus rondas, pues sí nos hemos sentido más contentos, más seguros.
Paulina,
¿a qué me refiero? ¿Qué
nos dice sobre estas versiones de que hay personas desaparecidas o secuestradas? Hoy leía algún artículo, una columna de Carlos Loret en el Universal, donde señalaba que existían personas secuestradas. ¿Usted qué sabe? ¿Qué se dice entre ustedes, familias, amigos, en la parte de la comunidad?
Pues dichos casos sí son ciertos. Son pues cosas verídicas que sí han pasado. Hay mucha gente que pues no se sabe ni su paradero, no sabemos si vivan, si ya estén muertos, o sea, realmente no se sabe. Hay algunos que pues sí, también han dejado su hogar por lo mismo, por la misma situación.
Claro.
Entonces, pues es como le digo, esa falta de, pues de esa inseguridad que tenemos.
Pues, Paulina, sí, muy muy atentos estaremos. Mañana se cumple una semana de esta situación. Vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido. La gobernadora, pues, se dio cita hace unos días. Ha estado atenta también de lo que está sucediendo. Un hecho que tiene prácticamente, ¿qué? 10, 12 años de estar ocurriendo en aquella parte del Estado de México, en aquella parte del sur del Estado de México, Paulina.
Sí.
Qué difícil.
Sí, pues de hecho estamos muy contentos todos de que la gobernadora pues se dio cita y vino a visitarnos. ¿Por qué? Porque pues eso nos da mayor certeza.
Decían que nunca había ido un gobernador, ¿no?
Va a volver a ser igual.
Decían que nunca había ido un gobernador.
No, nunca había asistido ninguno.
Híjole, qué situación tan adversa. Pues Paulina, gracias por estos minutos. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede y por supuesto también muy pendientes de estas versiones que se están dando en medios de comunicación sobre la situación de las personas desaparecidas. Paulina, muchas gracias. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, igualmente. Buenas tardes.
Hasta pronto, cuídese.
Juntos con Jaime Núñez.
Mire, hablando de desaparición, lo que ha ocurrido en ese sentido hoy desde la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en voz de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señalaron lo siguiente.
Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos y aclarando que, número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1,951 registros duplicados en la base de datos.
Bueno, es lo que dijo la secretaria de Gobernación. En la línea telefónica se encuentra, para hablar de este tema, Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. Sandra, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime. Mucho gusto en saludarles. Saludos al auditorio.
¿Cómo debemos ver esto que está haciendo el gobierno de la República en torno a los desaparecidos, Sandra?
Pues una de las grandes opacidades que hemos tenido en datos, y no solamente este sexenio, sino en las últimas tres administraciones, es justo sobre el dato de desaparición. El reto que tenemos en materia de desapariciones y personas no localizadas es que tenemos una confluencia de distintos casos, y estaría en el mayor interés del gobierno poder transparentar cada uno de esos casos, entender mejor de qué hay detrás, porque no podemos tener una buena política pública sobre este tema si no conocemos bien a bien cuáles se tratan de desapariciones de por desaparición forzada, otros casos de desaparición como ha sido el reclutamiento forzado, es decir, un fenómeno distinto si se trata de agentes del Estado operando versus crimen organizado operando con relativa independencia del Estado, y otros casos de fenómenos de violencia cuestiones familiares, otras cuestiones de enfermedad mental, es decir, en muchas, una de las cosas que nos supera en este tema es que tenemos una diversidad de casos. Efectivamente, pues en los últimos años la mayor parte ha sido desaparición forzada de crimen organizado, pero de nuevo, si no transparentamos, no tenemos manera de entender qué es lo que toca hacer. El gran problema de lo que está pasando en este sexenio es que han tomado en sus manos la decisión, ¿no?, de qué es lo que van a hacer con esa base de datos sin ninguna transparencia y con muchos intereses políticos de la mano.
¿Y de qué manera podemos encontrar una luz al final del túnel en todo este tema de muchos años que ha ocurrido en ese sentido, Sandra?
Uno de los puntos principales que sí es que efectivamente al ir escuchando las declaraciones de la Secretaría de Gobernación, es que si efectivamente hay casos duplicados, si es que efectivamente hay casos en donde que no fueran relevantes, necesitamos conocer la base completa y conocer cuál podría ser el potencial problema de cada uno de esos casos en la base de datos. Es decir, lo que tenemos que exigir es transparencia en el registro, en este nuevo registro que darán a conocer, para que
si lo que dicen es que no van a borrar ninguno de los casos, uh-huh, necesitamos saber cuál es el problema que tienen con los casos que supuestamente están duplicados, ¿no? O que supuestamente no son relevantes. Si es que de verdad se encontraron, necesitamos evidencia de ello. Es decir, lo que necesitamos hoy por hoy es mayor transparencia. Y el resto que tenemos de esta última semana no es la decisión, ¿no? Y las declaraciones del presidente sobre que institutos autónomos como el INAI no son relevantes, ¿no? Si algo nos hace falta hoy es transparencia.
Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido, Sandra, y ojalá a ver si en los siguientes días podemos entrar más a profundidad en un tema que es sumamente sensible y hay que también entender las múltiples aristas que tiene esta situación que ocurre en nuestro país. Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, siempre un gusto platicar contigo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy
gracias,
buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica está Azucena Cisneros Cos, ella es diputada local de Morena para el distrito 7 de Catepec en el Estado de México. Diputada, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jaime, por el espacio. Aquí a tus órdenes.
¿Cuáles son las agendas legislativas que van a estar impulsando? ¿Qué iniciativas van a estar intentando aplicar a lo largo de estos periodos, diputada?
Pues principalmente estamos todavía en el tema del presupuesto, un presupuesto que envía la gobernadora, su primer presupuesto de la maestra Delfina Gómez Álvarez, un presupuesto que nosotros siempre habíamos querido en los anteriores periodos ordinarios, en los pasados años, un presupuesto sin deuda, con mayor, subió un 30%, por ejemplo, estará en 14,000 millones el tema de los programas sociales en el Estado, en educación, en salud, uh-huh, y cero impuestos. Es decir, es un presupuesto que tiene tintes progresistas y sobre todo de apoyo a la gente, con menos temas en servicios generales, y bueno, pues estamos a punto de aprobarlo. La próxima semana estaremos el lunes o martes ya aprobando el presupuesto, que ha sido un ejercicio inédito entre los servidores públicos que encabezan hoy la Secretaría de Finanzas y otras áreas del gobierno del Estado, y los diputados en un consenso general de todos los partidos políticos.
En ese sentido, ¿cómo viene la gestión de los otros colores partidistas y de las otras fuerzas políticas? ¿Están encausados en que hay que ver por los que menos tienen, intentar hacer un presupuesto mucho más cercano a la ciudadanía, diputada?
Sí, sobre todo porque después de muchos años, cada año, te pongo un ejemplo, los 6 años que estuvo el gobernador Alfredo del Mazo, fueron 5 presupuestos que presentó deuda. Y no te quiero decir de los anteriores, o sea, de Enrique Peña Nieto y de Rubiel Ávila. Es decir, no veían un presupuesto sin deuda. Y hoy, te reitero, pues es un tema inédito, lo que siempre buscamos. No puede haber un presupuesto con deuda cuando podemos echar mano de la austeridad, del recorte, de
focalizar bien los recursos.
Sí, hombre, sobre todo eso. Entonces, pues creo que no hay ningún tipo de materia que genere controversia con los otros partidos políticos.
Claro.
Y en ese sentido, ellos han estado trabajando también en la revisión, te voy a decir, y la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, ha sido ampliamente transparente, pero sobre todo incluyente, claro, en que todo sea plenamente consensado, pero además discutido y ampliado en lo que se tenga que hacer.
Diputada, 20 segundos nos quedan. ¿Qué viene para Azucena Cisneros después de que deje la presidencia del Congreso?
Estamos trabajando un gran movimiento de unidad, mucha unidad que se requiere para Ecatepec. Yo soy de este municipio, un municipio con muchos desafíos que tenemos enfrente, 1,700,000. El Coneval acaba de anunciar que Ecatepec carece de calidad de vida y que está entre los municipios más pobres del país, del Estado de México. Entonces, imagínate lo que representa Ecatepec en ese sentido como desafío.
Pues
representa el 40% de los delitos y bueno, pues yo,
diputada,
construyendo unidad con toda la gente para poder encabezar.
Nos agarra el corte. Muchas gracias, diputada. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.